NTN Concentrado.
La crisis del 2002 en perspectiva histórica, segunda columna de este año a propósito justamente del número redondo de los 20 años de aquella crisis del 2002.
Bueno, acá lo que vamos a tratar de hacer con cierto cuidado y ya sin el seguimiento cronológico, que bueno, recomendamos quienes quieran repasarlo, está en la columna anterior, ¿no?
Bien, y vamos a una mirada más, vos decías tres planos, ¿no? La de coyuntura del momento, ¿no? O por lo menos esos últimos 10 años previo a la crisis del 2002.
Bueno, ahí creo que en la coyuntura hay varios elementos para analizar. Lo primero que...
El ruido de la cucharita porque está...
Sí, suena la cucharita, bien, bueno, bien, no, porque el café es muy rico acá y hay que compartirlo también.
Me parece muy bien, Gary.
Lo que tiene la coyuntura para mí es que hay un elemento, esto, yo siempre trato de decirlo con cuidado, pero no es para justificar. Porque a veces cuando lo planteas, estás justificando. Uruguay venía bastante bien en los 90 en términos macroeconómicos. Entonces, hay relatos que dificultan esto porque se polarizan en cuestiones de tribuna que... Si uno mira los datos de los años 90, Uruguay recupera el crecimiento económico, baja la inflación. Este era un tema, un penal, digo para recordarlo, tuvimos inflaciones del 130% en los años 60 y casi del 100% en el primer gobierno Sanguinetti, de la democracia, porque y había una deuda terrible, producto de la crisis del 82 también. Entonces, ¿no? Uruguay mejora, digamos, el PBI empieza a crecer, mejora la relación internacional con la región, Mercosur, ¿no? Esto está muy estudiado. La inflación baja menos del 10%, incluso en Uruguay se redujo la pobreza, sobre todo en el gobierno de la calle, gracias también a la política de seguridad social, muy discutida después, pero de la ley, ¿se acuerdan? La reforma constitucional del 89, que habilitó que las jubilaciones se indexaran con los salarios. Es un debate muy grande, ahora está de vuelta este tema, pero bajó mucho la pobreza en la tercera edad, como se llamaba antes, ¿no? Este fenómeno, lo que pasa que vino de la mano con un conjunto de políticas, que hay quienes la tildan de neoliberales. Bueno, a mí no me interesa tanto el mote, sino se llamaron reformas estructurales que trataron de agilizar la economía a partir de la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, ¿no? Y un intento parcialmente frustrado de privatizaciones, porque estuvo el plebiscito del 92, que también de alguna manera limitó eso. Incluso la parcial privatización de la seguridad social con... una obra muy valiosa, creo yo, que fue la de... Esto lo estudiamos en un trabajo muy lindo que coordinó Pepe Rila y Gabriel Bukele y Silvana Harrett sobre la historia de la seguridad social. La reforma de la jubilación del 96 fue una reforma mixta en Uruguay, ¿no? La creación de una FAP pública, ¿no? Porque la FAP tiene un concepto distinto de capitalización individual, si se quiere, más neoliberal. Pero en Uruguay la FAP más importante es del Estado, y esto fue... fundamentalmente idea de Alberto Volonté. No sé si ustedes se acuerdan que Volonté era como el primer ministro blanco del segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no?
Pero además fue mixta porque mantuvo el pilar de reparto. Exacto. Y no pasó totalmente lógica FAP.
Como en Chile, por ejemplo, ¿no? Siempre cuando digo con paréntesis mínimo, cuando dicen, no, acá privatizan todo, como en Chile. Bueno, ni en la educación, ni en la seguridad social, Uruguay vivió un proceso fue un proceso más mixto, intermedio, pero que quedó muy... enfocado a que el crecimiento se iba a lograr o se iba a continuar a partir de esta inserción internacional y regional aperturista, ¿no? Vinculada sobre todo al desempeño de Brasil y Argentina, que también estaban en esta onda de reforma, plan real en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el 1-1 de Menem, sobre el que hicimos una columna tan linda también, ¿no? Pero era un momento donde, bueno, parecía que las economías de la región se enfocaban dentro de los proyectos más hemisféricos de la economía dólar norteamericana, y lo que ocurrió, esto me parece muy interesante, es que Estados Unidos se olvidó de seguir apoyando a estas economías. Yo lo digo así, ¿no? Quizá sería para otro debate, ¿no? Quizá con una política distinta de monetaria y de comercio de los propios Estados Unidos, esto no hubiera pasado. Es un tema para pensar. En el texto de Stenery, que también recomiendo mucho, ¿no? Que habla sobre cómo fueron las negociaciones allá en Nueva York, Stenery cuenta que en el Fondo Monetario hubo grandes discusiones, porque el Fondo Monetario perdió a Brasil, a Argentina y a Uruguay, que es el menor caso. Incluso a Uruguay lo termina rescatando, ¿no? Como parte de sus sociedades monetarias, ¿no? Es un tema interesante. Pero bueno, vino la devaluación en Brasil, vino la debacle en Argentina, y eso generó un corrimiento que a la larga no había mecanismos para evitar lo que fue la corrida bancaria, estas... que también es un tema para pensar, ¿no? Estas sociedades offshore principalmente argentinas, que operaban en esta plaza financiera uruguaya sobredimensionada y poco regulada, y al final dejó un tendal que, claro, el como contaba Achugarri en sus memorias, ¿no? El Estado no podía funcionar en julio, a ver, estamos en julio, ¿no? De 20 años. No había plata para el Estado porque estaba muy, digamos, anclado todo a la dinámica de la plaza financiera, que ya no era tal, o sea, tenía un 40% menos, o sea, casi la mitad de la plaza financiera se había fumado, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema para pensar cómo fue esa lógica de insentarse. Y creo que en la coyuntura, lo interesante, es que se llegó un momento en donde parecía que eso podía generar también crisis política, ¿no? Es decir, inestabilidad política, ya hemos charlado de esto, y ahí hay un punto para resaltar, ¿no? Y yo también recomiendo mucho el libro de Paulillo, con los días contados se llama el libro de Paulillo, muy basado en sus informaciones en búsqueda, que estaba todo el tiempo atrás de la cuestión política. Bueno, en algún momento Sanguinetti le sugiere a Hierro López, ¿estás pronto para agarrar? Porque él tiene contactos con altas, según Sanguinetti, según Paulillo, pero es interesante, ¿no? Y Hierro López dice, bueno, yo estoy pronto, pero vamos a ver qué hace Valle, ¿no? Valle, que había dado esas señales también, a veces, por lo menos públicamente.
Sí, de posible quiebre emocional como para seguir adelante.
¿No? Emocionalmente equívocas, ¿no? En un momento de crisis, pero, y ahí me parece que esto es un punto global de la coyuntura, Valle mantiene el timón, nadie internamente le hace una zancadilla definitiva, y a su vez, la interna de la coalición, si bien tiene tensiones, permite que emerja un liderazgo crítico, que va a ser el liderazgo de Larrañaga en ese momento, que quiere, sobre todo, romper con la política económica del ministro Bención, a lo que Valle acepta, nombrando a Achugarri, que va a dar un salto de calidad, por lo menos en cómo discutir de economía en ese contexto tan, tan complicado, y la oposición, tanto política como social, si bien es muy crítica, nunca avanza en términos de el que se vayan todos, que se había observado en Argentina, ¿no? Es decir, que, quizá eso, yo creo que ahí hay dos cosas para pensar, ¿no? Por un lado, el Frente Amplio, que también tiene discusiones internas, tuvo discusiones internas sobre dónde hacer las críticas, ¿no? Hay una crítica global a la política económica, pero algunos la llevaban al extremo de pedir el default, incluso, ¿no? Porque también era una manera de marcar que la política había sido un fracaso. Y era lo que decía el FMI, increíblemente, ¿no? Y otros decían, no, un default no, en particular a Story, ¿no? Es decir, que en realidad Uruguay tiene otro tipo de deuda externa que se puede manejar de otra manera y es mejor pagar las cuentas. Pero nunca el Frente Amplio apostó a la salida institucional o a la... Si bien hubo alguna voz muy minoritaria en el Frente de pedir la renuncia de Valle, por ejemplo, eso quedó muy... ¿no? Y incluso cuando se nombra a Chugarri, Tabaré Vázquez, que era el candidato posible, que ya no se perfilaba, sale a saludar y a felicitar la nominación de Achugarri, ¿no? Y en esto creo que también es importante marcarlo como análisis, ¿no? A nivel de las fuerzas sociales, tanto los sindicatos, en especial a EBU, con cosas de información que el propio Valle ha reconocido, ¿no? A Juan José Ramos y también Lalo Fernández. La dirigencia de EBU colaboró en informar cosas que a veces, claro, los bancos no te decían, porque tuvimos varias estafas, ¿no? Y al mismo tiempo, el PIT-CNT, y agrego, las gremiales rurales, que tenían una situación muy, muy complicada, porque esto es lo otro para relacionar con la larga duración, ¿no? El agro no estaba bien desde hacía varios años, y parece increíble, y la economía seguía creciendo. ¿Cómo es esto? ¿No? En Uruguay, ese era un problema, que crecía por la plaza financiera, que no la controlamos tanto. El agro tenía casi, en corto plazo, 500 millones de endeudamiento que no se podían pagar. Bueno, ahí las gremiales rurales, los sindicatos, en vez de apostar por una puja interna o también el que se vayan todos o cremar la pradera, hicieron una mirada de concertación, se llama así, concertación para el crecimiento, con pedido de soluciones, pedido de cambios de política, pero lograron, digamos, siempre mantener el marco institucional. Y esto para Uruguay fue una salida, creo que más allá de cómo se negoció la deuda en el FMI, la salida política fue muy novedosa.
No toquen nada. Escuchá
la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Creo que para mí está tirando la guita, porque para mí el universo de las encuestas, digamos, no de los candidatos, sino de a quién hay que encuestar, ¿verdad? El universo al que hay que encuestar consta de dos personas, tres como máximo. Uh-huh. Wow. Con esas dos personas a las que se
pregunte... O sea, hace un censo usted, Darwin.
Sí, mucho menos.
Si ese es el universo, es muy fácil hacer un censo, es entrevistarla.
Sí, claro, ella también.
Censó al universo.
Ella, a todo, exacto, ahí está. ¿Qué opinan estas dos personas? ¿Qué te parece a vos? ¿Por dónde la ves? No sé cuándo. ¿A quién votaría de estos dos? Y ya está, ya acabó. Uh-huh. Listo, eso. A dos personas hay que preguntarle. como muchísimo tres, no más que tres. Y el tercero, no sé, es capaz que es al azar, lo sé. No hay cabezas al azar, señor, al azar. Tampoco es un musulmán.
No, un gobernante sirio, sí.
Exactamente, no, no es al azar. No es que, bueno, porque ahí ya no puedes hacer la encuesta, no te vas a poder comunicar con él. Pero estoy hablando de algo que se haga azarosamente, ¿verdad? Sí. Por medio del azar.
Aleatorizado, sí.
Exactamente, bueno, entonces, para mí están tirando la guita, ¿está? No, yo le digo quiénes definen el próximo presidente de este país. Le voy a decir a los amigos de... a los colegos de Oción y de equipos, ¿está?
Equipes
y Opción. Sí. Le voy a decir algo muy fácil. Sí. El mismo sector que define el presidente en China. ¿Está? Eso es el Partido Comunista, es el que decide nuestro... Pero es otra cosa que tenemos en común con los chinos. Habría como para seguir por la senda del TLC. Yo me imagino que eso se lo habrá dicho. Miren, al igual que ustedes, nuestro presidente lo va a definir el Partido Comunista. Nuestro propio presidente. Porque el único que le puede decir eso es el presidente nuestro, ¿verdad? Porque a continuación lo que hay que explicarle es ninguno de estos muertos que están acá en las elecciones. ¿Se imagina? No tenemos candidato. Bueno, ¿por qué? Hagamos el camino al revés. Ya lo hemos dicho, va a ganar el Frente Amplio, ¿verdad?
Usted lo dijo, sí.
Por las 8, 10... no me acuerdo ya, 12 razones que dimos muchas veces, ¿verdad? Las tres más importantes son, uno, gobierno que tocó pandemia, gobierno que tocó el cobicho, perdió, ¿está? Uh-huh. Tocaste cobicho, perdiste. Y, o sea, con todo lo demás que te vino, ¿no? La inflación, la crisis económica mundial, los siguientes recesión, olvídese, 94%.
Y no venga con Macron, que todavía está haciendo malabarismo para terminar de armar el gobierno.
Ganó de pedo y después perdió todo. Perdió todo en las siguientes, en la legislativa, bien. Señor. Los franceses están locos, yo qué sé, o sea, en realidad no ganó, es que no le pudo ganar la otra perdedora, la hija del viejo perdedor, ¿entiendes? Marine Le Pen, no le pudo ganar a Marine Le Pen, y bueno, da, es simplemente eso, porque a los dos meses volvieron a votar y le sacaron todos los legisladores, sí. Lo dejaron desnudo, uh-huh. Da, arreglate como pueda. No, unos genios, los franceses unos genios, la verdad que no pueden dejar de votar más. Si te votan a Macron y a los dos meses, votan y le sacan todo.
Te lo
poder,
votan para revolcarlo.
Lo votan para pegarle. ¿Pero qué te pasa, chancho de la cabeza? ¿Qué haces, chancho político? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Lo votás para vaciarlo del poder? ¡Ah, sos un crack! Y bueno, está, olvídese, 94%, 93, 94% de los gobiernos que le tocó administrar la pandemia perdieron con la oposición, no importa el signo, ¿verdad? Uh-huh. Se cambia de un signo para el otro en diferentes lugares. Uno más estrepitosamente, otro más peliagudo, uno se lesiona de medio término, otros en las generales. Pero la quedaron todos. Dos, el Frente Amplio es el vacío del siglo XXI, ya lo dijimos, se adapta como un guante a los paradigmas y pensamientos más o menos uruguayos, que a tal punto que uno ya no sabe quién es el guante y quién mueve el guante, ¿entiendes? a ese nivel, ¿entiendes? ¿Cuál es el guante y cuál es la mano? ¿La mano es el uruguayismo y el Frente Amplio se la data con guante o la mano es el Frente Amplismo y el uruguayismo se la data con guante, ¿sí? Bueno, y su rival además son los blancos, ¿no? Haga las cuentas solo. Vallismo del siglo XXI, vallismo versus blanco, vayan a revisar y saquen cuenta de cuáles son las probabilidades de triunfo de los blancos. después de 15 años de gobierno, con la economía derritiéndose en la mano durante el último periodo, los últimos 5, digamos, y el peor candidato a presidente que se pueda recordar. Es cierto que casi no podemos recordar nada últimamente, ¿no? Nos dura una semana cualquier cosa en la cabeza, pero lo de Martínez fue algo difícil de olvidar, la verdad. Me animo a decir que van a pasar como tan mal candidato fue que después perdió lo que ya había ganado antes, señor. Ya fue a la intendencia y lo arrastraron de vuelta. Y ahora va a perder en Defensor Sporting, parece. No, me enteré el otro día de eso, es espectacular. Yo no sé cómo hace esa magia, Ney. Siempre consigue un candidato que lo valida, a él o a su heredero, que en este caso es el tío Alberto.
Sí. Parece que porque le va a disputar la continuidad al tío Alberto.
Sí.
Oh.
ya está, pierden el defensor de Sporting y ya está. Le falta perder en el consorcio del edificio nomás. Le falta perder la votación interna del edificio de él y no tiene más para perder.
Que por suerte, o sea, creo que vive en casa particular.
Estuvo a 30.000 votos de ser presidente y va a terminar perdiendo la selección del defensor de Sporting. Son los hijos de puta, me lo creo yo. Me parece que es el profe Piñeiruba. Es la oposición.
Estás preguntando con la cara a Ricardo si era en serio, porque pensé que era joda.
No, sí.
No, es en serio, la oposición parece que le va a ofrecer a Martínez.
No se tiró todavía, no va a pensarlo, bueno, y le va a decir que no.
Bueno, está un
bueno, sí. Va a pensarlo y le va a decir que no, era lo que suponíamos con lo de todas las veces, señor. Claro. Y le digo, no, hay que ser muy mala persona. Está bien igual que el profe Pillerúa lo revuelque un poco a Martínez, porque le hizo hacerle la nota aquella, ¿te acuerdas?
Sí, en campaña. Sí.
Por eso, sí. Se lo complicó. Le hizo ganar mucho odiador ahí, que lo puteaba y todo, no. Está bien, porque se la devuelva por ese lado. Pero qué maldad. El tío Alberto le va a ganar al casi presidente de la República. O sea, bueno, fue algo difícil de olvidar, la verdad. Yo no digo que Martínez... no pueda gestionar, digo que es el peor candidato a presidente de la historia, nada más. Y así todo casi gana.
Sí, claro.
Por eso.
Si estás con el Frente Amplio, siempre estás ganando, casi ganando.
Porque así te lo hacemos. Allí lo hacemos al siglo XXI, contra los blancos encima, que son expertos en perder con el vallismo. Bueno, y tres, el oficialismo no tiene candidato, ¿tá? Entonces eso queda establecido.
Me encantó.
Retomó, perfecto.
No, porque él enseña a no enumerar, es una enseñanza, pero después se enumera y me encanta la digresión que tenía antes del 3, que fue maravillosa.
Sí, perfecto. Sí. No, también porque quería perfecto. Contarles esta, porque hay una noticia en el medio, perfecto, que Martínez se va a presentar. Martínez ya va a presentar. Señor, es para alquilar el balcón de Tren Fantasma. Es espectacular la noticia que le di.
Sí, es para abonarse a la rueda gigante.
Quedarse ahí, sentadito, hermoso, candidatazo.
Tenemos
de la A a la Z, candidatazo.
Sí.
Digamos, es un candidatazo de la A a la Z, por lo tanto es un candidatazo. ¿Está? Muy bien. Entonces, partiendo de ese acuerdo bastante simple, al que me parece que hemos llegado, ¿no? Sí. Seguimos reconstruyendo hacia atrás. Gana el Frente Amplio de la Selección. No necesito hacer encuestas. No necesito mirarlas. No necesito saber si Alete se con China, si la economía se recupera, cosas harto difíciles en esta situación internacional. No preciso acumular ningún dato más de lo que ya tenemos, ¿da? ¿Cómo se va a definir el precio presidente de la República entonces? En las internas del Frente Amplio. De ahí sale. Muy bien. Por eso digo que deberían ir a votar todos. No yo, ¿verdad? Que dono mi voto para los que creen que saben, o la gente que está convencida. Los que consideran que su voto es importante dentro de la decisión del próximo presidente de la República y quieren incidir, deberían votar en la final. Bueno, perfecto. Ya sabemos que el candidato del MPP es Orsi. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
La minoría mayor de Frente Amplio en interna. ¿No?
Sí.
Sobre todo si no es obligatorio el voto. Por lo menos es como viene siendo últimamente. Y ya sabemos qué cosa va ahí. Ella
sí.
Va.
Sí.
¡Ella va! Lo que quiere es la que lo quiere más indisimuladamente que nadie, ¿está? Eso es lo que más me gusta de Coche. ¿Se acuerda que al final nunca había dicho lo que más me gusta de Orsi?
Sí.
Es su magurnismo.
Sí.
Amigo de los amigos, eso, todo eso, ¿está? Sí. Y lo que más me gusta, podría haber sido perfectamente creado en la usina política de Magurno. ¿Verdad? Que es de las cosas que más políticos importantes le ha dado, bueno, un doble presidente de la República, ¿verdad? Entre otras. Además de muchos campeonatos a Huelca, bueno, la campeonata, ¿no? Salgado, o sea, grandes personalidades y valores del poder, ¿verdad? Acá han sido creados en la usina de Magno. Orsi, lo estoy diciendo como un elogio, podría haber sido creado en esa usina, ¿verdad? De donde han salido los mayores, los mejores valores de la política uruguaya, ¿está? A pesar de que no crean en la historia que le quieren contar Amado y Joel.
No, bueno, Fernando, una Amado cosa no quita la otra.
Son los líderes de lo para institucional, ¿no?
bueno,
como para de
viniendo,
costado,
viniendo
como
de para la, de bueno, hablando desde la parapsicología, desde la parapolitología, que es de donde habla usted, ¿verdad? ¿Dónde se para usted? ¿Usted dónde se para? En la parapolitología. Bueno,
me recuerda a algunos oyentes cuando habla de cosas que no lo niega de ninguna manera y de manera cuanto, es fácilmente googleable que ella declaró que está dispuesta a asumir la responsabilidad por 5 años en el debate aquel que tenía con Millar y Martínez en la interna de que iba a asumir por los 5 años, ¿no?
Sí,
que eso, claro, implica no ser candidata.
Bueno, claro, no, te impide ser candidata.
No, ella está dispuesta, pero después no va a poder.
La circunstancia.
La disposición la tiene, pero bueno, no va a poder. No, ya sabemos que Cose va desde siempre, señor. Y eso es lo que más me gusta de ella, que no oculta que es la que más lo quiere. Uh-huh. Es la que más lo quiere.
Bien.
Y muchas veces el que más lo quiere es el que se lo queda. ¿Está? Entonces, bueno, ¿cuál es la otra fuerza más o menos equiparable al MPB que tiene el Frente Amplio y puede movilizar a su gente para votar casi en su totalidad en una interna? ¿El astoribergarismo?
Bueno.
¿El michelinismo? ¿Eh?
Está agotado. Sí.
Bueno.
¿Esos ojos?
¿El latismo?
No, muy en bajo.
No, latismo marginal, bajito.
Bajito y disgregado,
chiquitito,
sí.
Chiquitito. Oh, ojo, intenso, pero chiquitito, como Sibila, ¿verdad? Que no, ¿cómo es que se llama ese?
Sí, sí, sí.
Sibila
sí.
Se llama, ¿no? El enanito.
Sí.
Sí, el enanito fortachón, ese. Bueno, ahí está, ese, ¿verdad? Bueno, completamente marginal. Entonces, ahora díganme ustedes, ¿cómo hace para ganar Cose si no tiene el apoyo explícito del Partido Comunista? Y ahora díganme si ustedes ven al votante comunista votando otra cosa que no sea lo que le diga el partido. Y ahora díganme si ustedes ven al Partido Comunista diciendo que prefiere que sus votantes elijan libremente sin condicionamiento ni preferencia marcada por la cúpula. díganme. Díganme. Bueno, entonces, no sé lo que me van a decir. Entonces, yo lo que sugiero es, ¿quieren hacer una encuesta sobre el próximo presidente de Uruguay? El universo de los encuestados para mí consta de 2 personas, Juan Castillo y Andrade. Esa es toda la encuesta que hay que hacer.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.